La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Con fallas y saturación en el sistema, comienza el preregistro para la tarjeta única. Se registra otro multihomicidio en Guadalajara. 3 hombres fueron asesinados en una vivienda de Jardines de la Paz. Queda fuera el 46% de aspirantes al calendario 2026A de la UDG. Hoy fue publicado el dictamen de admisión. Regresa el operativo a contraflujo en López Mateos tras concluir el periodo escolar. Que no aplicaron fotoinfracciones durante la fallida reducción a los límites de velocidad en la ciudad, afirma la Agencia Metropolitana. Rescatan a 8 integrantes de una familia extraviados en la barranca de Oblatos. Descarta Sheinbaum una intervención militar de Estados Unidos en México tras llamada telefónica con Trump. Hasta 20% podría incrementarse el costo de los seguros tras modificaciones aplicadas por el SAT. Detienen al director de Relaciones Públicas de Uruapan y a un taxista vinculados al asesinato del alcalde Carlos Manso. Se proclama Donald Trump presidente en funciones de Venezuela. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostican lluvias en Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como posible caída de nieve o aguanieve en estados del noroeste, norte y noreste del país. Jalisco con clima estable y cielo mayormente despejado. Guadalajara amaneció 9 grados y se pronostica una máxima de 23. Cielo despejado con nubes dispersas y un ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 31 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 19 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Muchas gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, el arranque de semana, lunes 12 de enero. Ojalá que haya tenido la posibilidad de pasar un extraordinario fin de semana, de descansar, de divertirse, de estar cerca de esas personas que son importantes para usted y que sea también el arranque de una gran semana fría o al menos fresca. Ya es un asunto relativo, cosa de gustos, pero lo cierto es que se percibe este lunes el descenso de la temperatura, así que procure salir abrigado, sobre todo si de pronto va a hacer alguna actividad física, alguna actividad deportiva. Al término de esta, pues no deje de lado la sudadera. Vale más cuidar las vías respiratorias. Gracias por acompañarnos. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62 para recibir su participación. Lulú Torres está al pendiente de sus reportes y comentarios. Diego en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vámonos a la pausa y enseguida los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información. Como se lo habíamos anunciado, a partir de hoy se abre el preregistro para la famosa tarjeta única, esta tarjeta anaranjada del gobierno de Jalisco, que servirá para otras cosas, para obtener el subsidio para el transporte público. Edgar Flores con los detalles de la información. Hola Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, hoy se arrancó ya oficialmente el preregistro para que la gente pueda acceder a esta plataforma y entonces ingresar todos los documentos necesarios para acceder a esta, la denominada tarjeta única, que habrá que recordar es principalmente para que le depositen ahí los programas sociales del gobierno de Jalisco, pero además para obtener el subsidio del transporte público. Ojo, porque le reitero esto, no va a tener que usted hacer nada más que ser, perdón, no va a obtener usted este beneficio del subsidio de los 3 pesos si no tiene la tarjeta única. Es decir, si no tiene la tarjeta, va a tener que pagar los 14 pesos que quedó estipulada la tarifa para poder subirse a un camión. ¿Cómo arrancó? Pues con muchas dudas e incertidumbres, habrá que decirlo. De inicio se pensaba, cuando dijeron que arrancaba hoy, pues que desde las 12 se podría hacer. La verdad es que toda la madrugada y gran parte de la mañana, pues la página estuvo caída, no se podía acceder. Fue un punto de las 9:30 y esto lo aclararon justo cuando estábamos en esta rueda de prensa, donde anunciaron la segunda etapa, que es justamente esta, la de lanzar ya el preregistro. En punto de las 9:30 de la mañana arrancó, y en tan solo media hora informaron las autoridades, prácticamente en tiempo real, ya había pues preregistrados un total de 15,000 usuarios. ¿Qué tiene que hacer usted? Bueno, tiene que primero acceder a esta liga, enseguida se la voy a decir, para que la tenga con lápiz en mano. La liga es tarjetaunicajalisco.gov.mx. Usted abre ese link, ahí le van a aparecer paso a paso. Debe tener a la mano su CURP, su INE o su credencial para votar, un correo electrónico, así como también un número. Una vez que tenga usted éxito en el preregistro, habrá que esperar aproximadamente una semana, es lo que dice la autoridad, para entonces, vía correo electrónico, reciba su acuse de recibo y puede entonces programar una cita para ir a recoger el plástico. A partir del 19 de enero se empieza ya con esta entrega de las primeras tarjetas únicas en el macromódulos, donde la gran promesa, según dice Priscila Franco, que es la titular de asistencia de los programas sociales del gobierno de Jalisco, pues la espera tendrá que ser entre 10 y 15 minutos, no más allá, es por lo menos la expectativa. Hay datos importantes, mi estimado Ricardo, que me gustaría ampliarle al auditorio que no está tan familiarizado con el tema de la tecnología. Si usted se le complica, si no tiene una computadora, si no domina el teléfono celular, simplemente se le hace complicado. Bueno, pues la promesa del gobierno de Jalisco es que a partir de hoy usted puede acudir a las recaudadoras, a cualquier oficina gubernamental, y ahí el personal, pues sí o sí tendrá que apoyarle para seguir paso a paso hasta que usted consiga hacer su preregistro. Que eso creo que es una buena noticia, una noticia importante. En teoría, si usted va a Palacio de Gobierno, la recaudadora 1, la 5, en todos los lugares deberá haber alguien que le esté apoyando para poder hacer este preregistro. Si es que en casa no tiene quien le apoye y usted pues no le entiende de más de la tecnología o se le complica, bueno, pues esa es la promesa, que va a haber personal que justamente va a estar apoyándolo para que pueda hacer usted su preregistro. Pero hay datos también importantes, porque pues no va a ser totalmente gratuito para el gobierno de Jalisco, para usted sí. Usted no va a tener comisiones con esta tarjeta, una tarjeta, por cierto, con un doble chip, un chip que es para las transacciones bancarias, otro chip que es justamente para las recargas y pasar la tarjeta para el transporte público, pero sí lo va a tener para el gobierno de Jalisco. Cada tarjeta activa, escuche usted, cada tarjeta activa le va a costar mensualmente al gobierno de Jalisco aproximadamente 5 pesos con 45 centavos, que ha quedado estipulado. ¿A qué nos referimos con esto y qué representa? Pues no es un tema menor, porque mire, vamos a ponerlo en números redondos. Se estima que por lo menos en los primeros 3 meses sean 1,500,000 de tarjetas. Es decir, esto es lo que se tiene estipulado, 1,500,000 de tarjetas en los primeros 3 meses, es decir, de aquí a marzo. Si usted lo multiplica por 5.45 pesos, bueno, pues son algo así como 7 millones de pesos mensuales únicamente por las primeras 1,500,000 de tarjetas, es lo que tendrá que pagar Jalisco al mes. Pero bueno, hay todavía datos más importantes, porque déjeme le digo que lo anterior significaría que por 1,500,000 de tarjetas activas se tiene contemplado entregar en los próximos 3 meses, pues Jalisco estaría pagando justamente esto. Pero si se tiene en cuenta que la meta de credencialización es aproximadamente 4,000,000 de tarjetas en esta primera etapa, pues implicaría que el Estado debería erogar mensualmente 27,250,000 pesos. Vamos, Ricardo, si te parece, a escuchar a Rafael Orendain Parra. Él es titular de la Secretaría de Administración de Jalisco, que habla sobre el tema y que admite que sí, efectivamente ese es el pago mensual y no hay un pago único por la tarjeta. Insisto, lo que tiene que hacer el gobierno de Jalisco, que finalmente pues es dinero de todos. Escuchemos entonces a Rafael Orenday.
Cada tarjeta activa tiene un costo para el Estado de 5 pesos mensuales, 5.45. El costo es por todo el volumen de las tarjetas que se puedan utilizar. Y es un costo realmente muy interesante, por debajo inclusive de los promedios de mercado.
Eso es lo que opinan, muy por debajo, muy atractivo, muy interesante. Va a ser interesante que Jalisco tenga que pagar por esos 4 millones de tarjetas 20 millones de pesos, poco más de 20 millones de pesos cada mes. Pero hubo también interrogantes en torno a este subsidio, porque recordarás, primero el Congreso del Estado pues dio una cifra, un presupuesto, después se aumentó a 1.200 millones de pesos para que el Estado, para que el gobierno de Jalisco pues pueda pagar estos 3 pesos más para que a usted le queden 11 pesos sino en 14. Y mira, también hay datos importantes, mi estimado Ricardo, porque hay cifras que revelan que tan solo en el último año se entregaron por el concepto de transporte público un total de 51 millones de pasajes por mes. Esto implica, si lo multiplicamos por los 3 pesos, que es el subsidio, y luego usted lo multiplica por los 12 meses, que es un año, bueno, pues esta cifra se va mucho más arriba, porque fíjese, lo voy a poner la cifra así de fácil. Permítame un segundo, porque aquí lo tengo. Es la cifra, Pablo Lemus dijo que, insisto, no va a haber límites y demás, pero sería de 1.800 millones de pesos, es decir, se va a 600 millones de pesos más de lo que se tenía presupuestado, de los 1.200 millones, si se hace la ecuación conforme a los datos del último año, que es en promedio 51 millones de pasajes por mes. ¿Qué opinó al respecto Luis García Sotelo, secretario de Hacienda Pública del Estado? Aquí le presento el audio.
Estamos conscientes de que el tope presupuestado pudiera ser ampliado, y claro, pero también estamos por lanzar nuestro programa de austeridad, anual de austeridad, donde generaremos economías y estableceremos todo el gobierno ahorros significativos en rubros no tan importantes para que podamos sortear con estos ahorros y con estas economías las posibles diferencias que se pudieran estar presentando en cuanto a algún tipo de subsidio, como ese es el caso.
Ya lo escucho usted. Si el presupuesto se va a entregar la tarjeta a todo aquel que usa pues actualmente el sistema, la tarjeta de mi transporte o de mi movilidad, pues entonces en cifras redondas, conforme, insisto, a lo que se ha revelado de cifras del último año, que son 51 millones de pasajes por mes, pues en teoría el gobierno tendría que erogar algo así como 1.800 millones de pesos. ¿De dónde saldrían el resto de los 600 millones? Bueno, pues dice el secretario de Hacienda Pública del Estado que hay un programa de austeridad que están arrancando para este 2026. Es decir, el gobierno se volvería más austero, ahorrarían en temas que no son tan prioritarios y de ahí, en teoría, tendría que salir la lana para que puedan llegarle a este subsidio. Hay también preguntas de nuestro auditorio, mi estimado Ricardo, sobre pues si qué va a pasar si yo tengo saldo en mi actual tarjeta con la que usted viaja todos los días en el transporte público. Si usted ya le metió dinero y de aquí a marzo no se lo termina, bueno, pues eso no es preocupación porque le van a poder hacer la transferencia. Es decir, si usted le quedaron 15 pesos, 20 pesos, 50 pesos, va a ir a macromódulo y entonces le va a pedir que le haga la transferencia. Y ese saldo se va directamente a la nueva tarjeta única, también conocida como la tarjeta naranja. Esto es algo que reveló esta mañana Diego Monraz. Y bueno, pues a esperar entonces que funcionen, Ricardo, como ha planteado la autoridad, estos macromódulos. De inicio el gobernador había dicho que iban a estar 750 personas activas de lunes a sábado para poder atender y entregar 25.000 tarjetas por día. Ahora Priscila Franco dice que podrían ser 20.000, ya le restaron 5, pero vamos a esperar a partir del 19 de este mes, esta entrega, a ver cómo funcionan los macromódulos, porque, bueno, pues se antoja un tanto complicado, sobre todo pensando que si en tan solo media hora de arrancada el preregistro ya eran 15.000, Hay que ver cómo corta el día de hoy para estar viendo pues qué panorama nos espera, si se van a dar abasto o no, y si se cumple sobre todo con ese tiempo de espera máximo que dice Priscila Franco sería de entre 10 y 15 minutos. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Te agradezco, Edgar, la información, y bueno, nada más para redondearlo, sobre todo en atención a quienes nos escuchan, ya está abierto el preregistro, se puede hacer en línea, quienes no le entiendan muy bien al tema de la tecnología o no tengan acceso a esta, pueden acercarse a alguno de los módulos, y los plásticos comienzan a entregarse el 19.
El 19, así es, si usted tiene dudas, acuda a Palacio de Gobierno, y hay gente, acuda a una recaudadora, ahí va a haber gente, acuda a cualquier oficina de gobierno de Jalisco, y ahí debe haber gente, por lo menos así lo dijeron la palabra hoy, que va a haber quien le esté apoyando a usted si tiene conflicto con el tema de manejo del celular, de la computadora, de la tecnología, de lo que usted quiera, va a haber gente que le va a estar ayudando, y sí, ha funcionado de manera itinerante, ¿eh? Yo he estado haciendo pruebas durante prácticamente desde las 10 hasta este momento, y de 10 intentos, únicamente 2 me ha marcado un error, el resto, 8, sin problemas he podido acceder.
Bien, pues te agradezco la información, mi estimado Edgar, y estamos al pendiente, por supuesto, del desarrollo de este proceso.
Sigo pendiente, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte de Edgar Flores. Vámonos a la pausa, enseguida tenemos más. Vámonos a más información, José Luis Jiménez Castro, muy buenas tardes, adelante.
Hola, hola, ¿cómo estás, mi querido Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, si no pasa otra cosa, mañana a las 7 de la noche se estará reinaugurando la Glorieta Minerva, con todas esas adecuaciones que se le hicieron, con todos esos cambios que ha tenido para verse mejor, según lo que se comentaba. Mañana a las 7, entiendo yo que será el gobernador del estado quien reinaugurará la Glorieta Minerva con sus nuevas vialidades y su nueva decoración previo al Mundial de Fútbol. El evento, no sé si vaya a llevar música, si vaya a llevar balones, si vaya a llevar show, pero pues sí, urge, porque independientemente de lo que se vaya a hacer para la inauguración, urge, lo importante es que ya queden abiertas algunas vialidades ahí en la zona de la Minerva. Así que bueno, hay que estar al pendiente. Confirme el gobierno del estado, pero bueno, casi es un hecho que mañana será esto a las 7. Realmente quiero comentar, hoy regresó el operativo contraflujo de la avenida López Mateos, con algunas circunstancias que no habían pasado anteriormente. Las laterales de López Mateos se comenzaron a atorar, algo ocurrió, o la gente no estaba preparada, o no se había enterado que hoy ya regresamos los chamacos a la escuela, y el operativo contraflujo desde el Palomar hasta Tizoc, y desde Tizoc hasta Palomar, se iba a implementar, pero mucha gente se empezó a meter por las laterales y ya no se pudo salir, y por el contrario, otros que iban afuera ya no se pudieron meter. Entonces esto generó confusión hoy por la mañana, provocando también atorones viales importantes ahí en la zona, y que estaban pues generando también molestia entre la gente. Después de las 9:30 de la mañana, pues todo volvió a la normalidad, pero hoy en el primer día del contraflujo, sí se complicó un poquito la situación ahí en la zona. Ayer esto, algo muy raro, en plenas 11 de la noche había operativo alcoholímetro en la avenida López Mateos, justamente en ese tramo de entre Palomar a Bugambilias, en domingo, regreso de vacacionistas, ya cuando todo el mundo pues va a descansar para irse a la escuela el otro día, con operativo alcoholímetro en plena avenida López Mateos, lo que condonó por carretera Morelia un atorón vial bastante severo, sobre todo de ingreso a Guadalajara. Pero bueno, pues son de repente operativos que de repente aparecen. También te quiero comentar que hoy, según lo había anunciado el presidente municipal de Zapopan, inicia también las obras de un paso de nivel en la zona de Tabachines, periférico, y Tabachines, que tanta falta hace, es de los pocos cruceros en el periférico que todavía tienen semáforo y que siguen generando problemas importantes a la vialidad. Todo indicar que hoy se inician estas obras del paso vehicular del periférico y avenida y Tabachines, pues, el fraccionamiento Tabachines, obras del Ayuntamiento de Zapopan, que también hay que reconocerlo, le han metido mucha lana a obras viales. Esto es importante, qué bueno que lo están haciendo. Naciones Unidas, Universidad, Tabachines, como te comento, algunas otras colonias que se han escapado, pero le están metiendo lana al automóvil, porque bueno, aunque a muchos activistas no les guste, pues finalmente Guadalajara en un porcentaje muy alto se mueve el automóvil, hay que hacer obras también para el automóvil. Mi querido Ricardo, ese reporte que te tengo, muchas gracias, muy buenas tardes.
Muy bien, pues ahí está, además viviéndose, mi estimado José Luis, pues una realidad evidentemente muy distinta con el regreso a clases, más de 1,600,000 estudiantes de educación básica y 84,000 profes que están de vuelta a las aulas, lo que pues indiscutiblemente se percibe en calles y avenidas de la ciudad.
Sí, no, clarísimo, o sea, esto es un hecho, la verdad está observándose que la vialidad hoy, aparte de que hizo frío, que ya lo comentabas tú, la vialidad estuvo bastante complicadita. De hecho, esta mañana, este mediodía, no es la excepción, está complicada la vialidad en Guadalajara. Bueno, estaba viendo la temperatura, para nosotros que tú la tienes mejor, ahorita ya está haciendo solecito, ahorita ya está calentando el sol, pero seguramente el anochecer, atardecer y anochecer será un poquito también más frío, mi querido Ricardo.
Totalmente, José Luis, pues te agradezco mucho este reporte. Oye, y quedamos entonces al pendiente de lo de la Minerva. Dices que te adelantan que podría quedar lista mañana.
Mañana a las martes 13 de enero a las 7 de la noche.
Martes 7 de enero. Perdón, martes 13 de enero, 7 de la noche. ¿Esto te lo adelantan del propio gobierno?
Sí. Es una información que está manejando. Permíteme. Me lo está adelantando. Lo está adelantando. Es que nos están escuchando. Gracias al Ayuntamiento de Guadalajara y gracias a la CIOP que nos están oyendo en este reporte. Les mandamos saludos a todo el Departamento de Comunicación Social. Sí, lo está adelantando el Ayuntamiento Tapatío, el Ayuntamiento de Guadalajara, mi querido Ricardo.
Muy bien, es el Ayuntamiento de Guadalajara, el que dice que mañana a las 7 queda reinaugurada la intervención que se hizo ahí en la glorieta Minerva, presumo yo que con trabajos completamente terminados.
Iba a pasar como que hacer separo, pero si no veo la colina, pues vaya a saber, ¿verdad?
Bueno, pues estaremos entonces al pendiente de esto, mi huicho, dos semanas tarde.
Pues sí, dos semanas tarde, efectivamente, dijeron el 31 de diciembre, sí, dos semanas tarde, Ricardo.
Pero bueno, ahí está. Bueno, Huicho, muchas gracias.
Gracias, Ricardo. Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Nos vamos a una pausa. Enseguida tenemos más. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Con fallas y saturación en el sistema, comienza el preregistro para la tarjeta única. Se registra otro multihomicidio en Guadalajara. Tres hombres fueron asesinados en una vivienda de Jardines de la Paz. Queda fuera el 46% de aspirantes al calendario 2026A de la UDG. Regresa el operativo a contraflujo en López Mateos tras concluir el periodo vacacional escolar. Que no aplicaron fotoinfracciones durante la fallida reducción a los límites de velocidad en la ciudad, afirma la agencia metropolitana. Rescatan a 8 integrantes de una familia extraviados en la barranca de Oblatos. Descarta Sheinbaum una intervención militar de Estados Unidos en México tras llamada telefónica con Trump. Hasta 20% podría incrementarse el costo de los seguros tras modificaciones aplicadas por el SAT. Defienden al director de Relaciones Públicas de Uruapan y a un taxista vinculados al asesinato del alcalde Carlos Manso. Se proclama Donald Trump presidente en funciones de Venezuela. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara se incrementa a 21 grados Celsius. De cualquier manera, bueno, se percibe un ambiente fresco en las calles de la ciudad. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, los detalles relacionados con esta llamada sostenida entre los presidentes de México y Estados Unidos en un contexto complicado, en un contexto en donde pues hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre luego de lo ocurrido en Venezuela. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Fue tan insistente Donald Trump en sus declaraciones sobre que a México habría que hacer algo con México en materia de seguridad, sobre si iba a llevar a cabo operaciones terrestres en contra del crimen organizado y pues sobre todo eso de que la presidenta Sheinbaum es una buena persona, pero no manda en México, quienes mandan son los cárteles del narcotráfico. Bueno, todo esto obligó a la primera mandataria, primero a mandar a Juan Ramón de la Fuente, el canciller mexicano, a hablar con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y de inmediato a solicitar una entrevista vía telefónica, en este caso, con Donald Trump. Bueno, esta llamada se llevó a cabo esta mañana, fue de apenas 15 minutos y a pesar de que fue tan breve, fue tan corta, la primera mandataria asegura que se descarta cualquier intervención militar. Pero, ¿qué fue lo que platicaron en estos 15 minutos? Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
Y hablamos de, pues, del trabajo conjunto que se ha hecho en temas de seguridad. Hay resultados muy importantes del trabajo de colaboración conjunta. Por ejemplo, se ha reducido 50% el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos. ¿Cómo se mide eso? Pues por las incautaciones que ellos hacen de fentanilo del otro lado de la frontera. Entonces, CBP, que es una agencia de los Estados Unidos, publica cuánto fentanilo han incautado del otro lado de la frontera. Y este se ha reducido en 50% en un año. Y también incluso las muertes por fentanilo en Estados Unidos se han reducido en alrededor de 43%. Y platiqué un poco de pues el trabajo que hemos hecho en seguridad en México, los resultados que son públicos de la cantidad de laboratorios que se han incautado, el número de personas detenidas vinculadas con la delincuencia organizada, cómo han disminuido 40% los homicidios, el trabajo que se ha estado realizando conjunto con base en el entendimiento con respecto a nuestras soberanías, y pues al final dijimos que vamos a seguir colaborando con eso. Él todavía nos insistió en que si nosotros lo pedíamos, pues que ellos podían ayudar en otros temas. Le dijimos, bueno, pues hasta ahora vamos muy bien, no es necesario. Además, pues está la soberanía de México y la integridad territorial. Y lo entendió, fue una conversación muy amable. Y acordamos que siguiera trabajando conjuntamente este comité. El 22, 23 de enero hay una nueva reunión de esta comisión que se hizo conjunta.
Dice que el presidente Trump le preguntó cuál era su opinión acerca de la intervención que tuvo en Venezuela y que su respuesta fue que la política exterior de México es pública y que está basada en la Constitución, es decir, la del no intervención. También se le preguntó si habían hablado sobre el envío de petróleo de México a Cuba. Dice que no, que el tema no lo trataron, pero que ella se ofrece a mediar entre los dos países para solucionar el conflicto que pues data más de 60 años. Y además, insistió en que ella no va a negociar por ningún motivo la soberanía ni la integridad territorial de nuestro país. Así es que dice, pues esta fue una muy buena llamada, una muy buena conversación y tendrá que verse reflejada seguramente con más llamadas. Esta es la onceava que realizan, con más llamadas, sobre todo ya tratando el tema comercial, porque se viene muy cercano ya la revisión del T-MEC. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, te agradezco la información, una excelente tarde.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, un abrazo de vuelta. El reporte de Arturo García Caudillo. En más información, déjeme platicarle a nivel nacional que Samuel N., director de Relaciones Públicas y Protocolo de Uruapan, Michoacán, y el taxista Josué Eulogio N. fueron detenidos por el asesinato del alcalde Carlos Manso. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que estas personas filtraban información sensible y ubicaciones de Carlos Manso y que mantenían comunicación directa con el grupo criminal responsable, facilitando la planeación y ejecución de este homicidio. En tanto, el fiscal michoacano Carlos Torres Piña reveló que ambos detenidos conocían el plan para asesinar al alcalde Carlos Manso desde 15 días antes de que se cometiera este crimen. Toda una red, toda una conspiración para acribillar al presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. En otras cosas, si usted tiene alguna póliza de seguros, de vida, de auto, de gastos médicos mayores, en fin, a partir de este año, los costos de los seguros podrían subir un 20% o más, ya que las aseguradoras no podrán acreditar deducciones del IVA ante el SAT y además por el aumento en la inflación. Esto lo están advirtiendo expertos. El SAT acusó que algunas aseguradoras deducían el IVA de reparaciones e indemnizaciones de sus clientes como si fuera un gasto propio, de modo que con la nueva ley de ingresos de este año, ese impuesto ya no podrá ser acreditado por estas compañías. De acuerdo con los asesores de seguros, algunas empresas ya comenzaron a difundir información a sus clientes sobre este cambio fiscal y advierte el aumento en el cobro de la póliza porque, por supuesto, pues las aseguradoras no van a perder. Finalmente, esto que ya no van a poder deducir, pues evidentemente lo van a repercutir en el consumidor final, en los titulares de las pólizas, así que pues es la advertencia que están haciendo los expertos. Hasta 20% podrían incrementarse estas pólizas como si fueran baratas. Y antes de irnos a la pausa, el presidente estadounidense Donald Trump posteó una foto suya con el cargo presidente en funciones de Venezuela. Esta imagen se publica en el contexto de la captura aquel sábado 3 de enero de Nicolás Maduro, a quien fuerzas estadounidenses extranjeron para trasladar a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico en Nueva York. Desde entonces, Trump ha asegurado que Estados Unidos está a cargo de Venezuela y que el país sudamericano está bajo su control y estará bajo su control en los años por venir. Una pausa, enseguida y más. Bueno, y antes de continuar con la información, hay un reporte para el gobierno de Zapopan, insistir en ello, porque lo cierto es que este asunto tienen reportándolo, imagínese usted, prácticamente dos años sin que haya una respuesta por parte de las autoridades de la exvía Maicera. Se trata de un vehículo que tiene abandonado todo este tiempo en el cruce de las calles Orión y Navío, en la colonia de La Calma. El número de reporte es el BAZPN 2090. Prácticamente dos años de este vehículo abandonado que está pues casi deshaciéndose, y la realidad es que no ha habido respuesta por parte de las autoridades zapoparas. A través de este espacio pues les insistimos en espera de que puedan tomar cartas en el asunto, que de veras atiendan este reporte y que se retire esta unidad que tiene, imagínese, ya casi dos años en ese punto. Vámonos a más información en materia de seguridad. Otro multihomicidio, uno más, aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Edgar Flores, con los detalles. Hola, Edgar.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, te saludo con gusto de nuevo cuenta a ti el auditorio. Efectivamente, otro multihomicidio volvió a sacudir al municipio de Guadalajara. Ahora fue la colonia Jardines de la Paz la sede de este triple asesinato ocurrido durante la noche de ayer, aproximadamente a las 9:30, cuando se recibieron los primeros reportes hechos por colonos, quienes referían que al interior de una casa, esta ubicada sobre la calle Juan Suárez de Peralta, al cruce con Bernal Díaz del Castillo, pues había escuchado disparos y posteriormente, ya cuando llegaron las primeras unidades de la Comisaría Municipal, advertían que de la finca donde habían escuchado las detonaciones se estaba viendo también que los pórticos y algunas partes del cancel estaban abiertas. Al momento que arriban las primeras unidades de la Comisaría Tapatía, ingresan a la finca, ya que desde la puerta se podían ver las extremidades de una de las víctimas y confirma la noticia criminal. Dentro de esta casa de dos niveles, localizaron a dos hombres ya sin signos vitales, ambos con múltiples impactos de bala, mientras que paramédicos de la Cruz Verde localizaron aún con vida a un hombre que presentaba un disparo a la altura del rostro. Los esfuerzos entonces se abocaron para intentar pues estabilizar a esta persona, el cual fue llevado. Por cierto, las tres víctimas entre los 25 y 30 años de edad, el sobreviviente fue llevado hasta la Cruz Verde, donde lamentablemente 30 minutos después los doctores indicaron que había fallecido producto de esta grave lesión. ¿Qué hay en torno a los agresores? Nadie sabe absolutamente nada. Los vecinos narraron a las autoridades que, pues justo cuando escucharon los disparos salieron, ya no vieron absolutamente nada, ni a nadie correr, ningún sujeto, ni encapuchado. Vamos, no vieron absolutamente nada, solamente visitaron la casa abierta y lo que aparecía, lo que aparentaba ser un cuerpo ya tirado al interior. Nadie, curiosamente, acudió al sitio para identificar a las víctimas. La comisaría municipal detalla que todo se habría derivado de un ataque directo debido a que en la inspección que hicieron de la casa no había aparentes faltantes, las cosas no estaban revueltas, no había indicios de que eso se tratara de un robo, por lo que se presume todo se trató de un ataque directo. Los sujetos irrumpieron en el domicilio y a sangre fría le dispararon en varias ocasiones. Al menos una decena de casquillos quedaron asegurados por la Fiscalía de Jalisco y es la única evidencia que actualmente hay en torno a este multihomicidio, que repito, se acudió la noche de ayer a la colonia Jardines de La Paz. Mi reporte de Ricardo, muy buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho la información, un caso de violencia pues extremo, un multihomicidio que se suma a otros tantos que hemos registrado aquí en nuestra ciudad en el transcurso pues de los últimos meses, lo que da cuenta de pues que nos están fallando en materia de prevención.
Oh, claro, y aparte tan solo el fin de semana pasado, el sábado, allí en plena avenida Colón, en el cruce con la calle Cardenal, en el corazón de la colonia Morelos, otros dos hombres en un mismo hecho fueron también asesinados a bordo de un auto de reciente modelo y de alta gama. Entonces, algo está pasando en Guadalajara. Ojalá que la autoridad primero lo reconozca y después pues, nos dé cuenta de qué está haciendo para poder inhibir ese tipo de delitos de alto impacto.
Bien, Edgar, te agradezco mucho la información.
Sigo atento, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores con este caso. Un caso más de violencia e inseguridad aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Antes de la pausa, tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Buena parte de estos está relacionado con el tema del preregistro para la tarjeta única, la tarjeta anaranjada del gobierno de Jalisco, este mecanismo que se inventaron para, otorgar los subsidios para el tema del transporte público. Principio, una tarjeta concebida para depositar ahí todos los apoyos sociales que brinda el gobierno de Jalisco, pero pues ahora con el tema de los subsidios, pues imagínese usted, es prácticamente de trámite obligado para quienes quieran contar con estos 3 pesos de apoyo. Y hoy se abrió este preregistro y hoy pues hay reportes también de fallas, de problemas, de inconsistencias en el sistema. El caso de Blanca Rubalcaba, quien dice que desde las 9:15 hasta el momento, un poquito antes de la 1, no he podido terminar mi registro para la tarjeta única. Don Salvador Méndez dice, yo quiero dar mi queja al aire sobre la nueva tarjeta para el transporte aquí en la zona metropolitana. Es casi imposible acceder a tramitar la CITI para nuestros adultos mayores. Será muy difícil hacerlo digital, que para tal propósito el gobierno del estado habilitó algunos módulos justo para quienes pues o no tienen acceso o no le entienden muy bien o se están atorando, que lo puedan hacer con el acompañamiento de algún servidor público. Y por supuesto, sí, efectivamente hay fallas, está reportando algunas inconsistencias. Dice Jorge Gutiérrez, yo no confío en esta tarjeta única con doble chip del gobierno. Si le metemos dinero es como darle a ganar al mismo gobierno. Insisto, no es necesaria una tarjeta bancaria para acceder al transporte público. Pues es necesaria, don Jorge, de acuerdo con las reglas del juego, para poder acceder a esos 3 pesos de subsidio. Si no cuenta usted con esta tarjeta y se sube al camión, pues le va a tocar pagar los 14 pesos, que fue lo que dejaron la tarifa. Dice María Casillas, hoy me registré, me mandaron un folio, pero ya no me dejó avanzar. Me ponen incluso algunos letreros en inglés, algo que yo no le entiendo. Ya no sé si quedó el registro o no. Es lo que nos está comentando María Casillas. Por su parte, Josefina González dice, me gustaría saber si Movistar tiene problemas de conexión porque yo estoy incomunicada, ni entran ni salen llamadas. A más personas les está pasando. Si alguno de nuestros radioescuchas está con esta compañía telefónica Movistar y nos puede compartir su experiencia, es decir, si está pudiendo o no realizar llamadas, se lo agradecemos a nombre de Josefina González. Gracias también a Cuquita Vargas, quien nos da cuenta de un accidente grave en el crucero de Periférico y Avenida La Experiencia de Oriente a Poniente, 2 ambulancias, 5 patrullas, hay incluso bomberos. Muchas gracias, Cuquita, por su reporte. Naomi Ortiz dice, yo tengo la tarjeta del subsidio al 100%, mandaron un video diciendo que teníamos que agendar una cita para recargar y en ese mismo proceso nos darían la tarjeta única. Hay que hacerlo a través de internet, Naomi, porque va a ser la única tarjeta que va a funcionar. Entonces sí o sí hay que hacer este trámite. Gracias también a Paulo César Monzón. Nos comparte que se metió al preregistro, ya no pudo avanzar, me pidió un correo electrónico y un código y ya de ahí la pantalla se puso en blanco y no avanza. Lo hice en la mañana a las 9, que es justo cuando se abrió. Pues hay que volverle a insistir, Paulo, ojalá que en estas horas pues ya tenga una mejor suerte. La señora Patti dice, ¿y la Plaza de la República para cuándo? Dice la CIOP, hablando de estas obras que están registrando retrasos ya a estas alturas de por lo menos 2 semanas, ¿no? Nos habían dicho que Minerva, la Plaza de Liberación y la Plaza de la República estarían listas a más tardar el 31. Y vea, estamos a 12 de enero y lo cierto es que no ha pasado todavía nada. Vámonos a más información relacionada con la lista de admitidos para la Universidad de Guadalajara. Fue publicado ya el dictamen y lo cierto es que prácticamente el 46% de los aspirantes se quedó fuera. Griselda Torres Zambrano.
Lo que era un sueño se convirtió este 12 de enero en una realidad para 17.939 jóvenes y sus familias, al ser admitidos a una carrera de educación superior en la Universidad de Guadalajara. Al publicarse desde el primer minuto de este lunes el dictamen de admisión del calendario 2026A, el coordinador de control escolar de la UDG, Fabián Morales Cobos, indicó que se aceptó al 53.50% de la demanda, una cantidad por encima de la media nacional.
Dándoles la bienvenida a los 17.939 nuevos alumnos que tiene la universidad, fueron los admitidos que tuvimos en este calendario. Como seguimos con los centros universitarios que tuvieron ingreso en este ciclo, fueron 19 centros universitarios, 2 sedes metropolitanas y 5 regionales. Y las ofertas para este calendario fueron 137, 125 ofertas a nivel licenciatura, 9 virtuales y 3 de técnico superior universitario. En total tuvimos 33.532 aspirantes, de los cuales fueron 32.352 de nivel licenciatura, 1.023 a virtual y 157 al técnico superior universitario, de los cuales, como les mencionaba, tenemos 17.939 admitidos, lo cual representa el 53.50% de la admisión. Estamos por encima de la media nacional. Estamos contentos con la admisión. Crecimos con relación al ciclo pasado.
Pese a los esfuerzos de la UDG por aumentar la oferta e incluir carreras tecnológicas o con mayores perspectivas en el campo laboral, las tradicionales se ubican entre las 10 más demandadas.
Como se ha venido repitiendo ciclos anteriores, la carrera con mayor demanda fue médico cirujano y partero, siguiéndole psicología, cirujano dentista, abogado, enfermería, medicina veterinaria y zootecnia, negocios internacionales, nutrición, contaduría pública y arquitectura. Marca nuestro top 10 de las carreras con mayor demanda para este ciclo.
Aunque el dictamen del calendario 2026 dejó a miles de jóvenes con caras largas, Morales Cobos indica que todavía hay 2.191 lugares disponibles para competir por ellos. Tienen hasta el miércoles para realizar su trámite, porque el jueves se publicará el dictamen para estos espacios.
Y seguimos con los cupos disponibles. En este caso, todavía los aspirantes tienen la opción a elegir un lugar, los no admitidos. Tenemos 2,191 cupos disponibles, de los cuales 568 son en metropolitanes y en centros comunitarios metropolitanos y 1,623 en regionales. Queremos decirles que se aprovechen todos los lugares, que los muchachos vayan. Siempre les hacemos la invitación de que conozcan las carreras, que vayan, que pregunten, que visiten los centros universitarios, que vayan con los coordinadores de carrera y se echen un clavado a los programas, que vean que son carreras muy interesantes, muy bonitas, que tienen una gama muy amplia de ofertas y están a su disposición. En este caso, los muchachos tienen que entrar a la página de escolar en el seguimiento de trámite y ver cuáles son las carreras que vayan, vean las notas. Algunas tienen que ir al centro universitario directamente, otras las pueden hacer en línea, pero pueden consultar la gaceta, las carreras, y tienen 2 días para hacer el trámite hasta el miércoles, perdón, es lunes, martes y miércoles. Que no se precipiten, que vean bien, que vayan, que pregunten. Aquí no son carreritas, no es el que primero vaya y agarre el cupo y es de él, sino que es un proceso de ingreso nuevo. Lunes, martes y miércoles tienen para decidirse.
A partir del 1 de febrero se abre el trámite en la Universidad de Guadalajara para el siguiente calendario, por lo que las autoridades universitarias le piden a los jóvenes que no salieron en listas que no se desanimen y lo vuelvan a intentar, porque siempre será mejor tenerlos en las aulas y formarlos como buenos profesionistas y ciudadanos. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Así que la felicitación, claro, a todos aquellos aspirantes que sí lograron ingresar a la Universidad de Guadalajara, a aprovechar, por supuesto, esa oportunidad, a sacarle mucho jugo a ese espacio que consiguieron al interior de las aulas de la máxima casa de estudios aquí en el estado de Jalisco, y a quienes no lo consiguieron, bueno, hay que procurar no desanimarse, hacer algo productivo, algo de provecho durante este semestre y prepararse, por supuesto, para volverlo a intentar. Tenemos algunos otros reportes de nuestros radioescuchas. Jesús Pacal dice: no al aumento al transporte público, lesiona la economía de las personas de bajos ingresos. Lemus y Diego Monraz: deshonestos, insensibles, que viajen en camión para que se den cuenta de cómo está realmente el servicio. Juan Cuellar nos dice que la página de la tarjeta única pues seguramente está saturada porque está marcando algunos errores, con errores, por cierto, que vienen en inglés, que seguramente está desconcertando a más de alguno de nuestros radioescuchas. La señora Gloria dice: el seguro de gastos médicos mayores de mi hijo, y que yo le pagué el 30 de noviembre, tuvo un aumento del 22%, se fue a 90,400 pesos, imagínense, nada más. Otro de nuestros radioescuchas nos comparte también capturas de pantalla del proceso para tramitar esta tarjeta, que está pues marcando algunos errores. Dice la pantalla: algo salió mal, ¿podrías volver a intentarlo? No, pues podría y lo haré, ¿verdad? Si no, pues qué remedio queda. Dice Corina: soy la señora Lupita, mi hija y yo tampoco podemos hacer llamadas de Movistar, pues seguramente se les cayó el sistema, ojalá que se restablezca muy pronto. Dice otro de los radioescuchas: con el tarifazo aumentará la venta de motocicletas y con ello habrá más accidentes, será más fácil pagar una con abonos facilitos que lo que costará el transporte público, dice esta persona. Una más, Fernando. Dice: yo tengo desde las 9 y no me llega el código al celular, el código de verificación que están esperando, que, insisto, pues debe ser parte de la saturación que está registrando justamente el sistema. Por supuesto que estamos recibiendo todos sus reportes, que es importante consignarlos, compartirlos con el gobierno para que sepan dónde está tronando todo y que, pues yo no sé si robustezcan el sistema o a ver qué se pueden inventar para que no esté padeciéndolo tanto la ciudadanía, que por supuesto, bueno, ante la inminencia del incremento de la tarifa del transporte público y la apertura de este preregistro, pues lo que está haciendo el usuario pues es lo que le dijeron que hiciera, ¿no? Realizar su preregistro, así que pues ojalá que lo puedan corregir o, insisto, pues robustecer este sistema para que no se esté atorando tanto la gente. Vámonos a la pausa y enseguida los deportes. Vamos a la información deportiva, Manuel Trujillo Soriano, en Buenas Tardes Metrópoli. Adelante, Manuel.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues vámonos con lo más importante de las últimas horas, y es que después de perder ayer la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, allá en Arabia Saudita, esta mañana Xavi Alonso dejó de ser el director técnico del Real Madrid. El exjugador merengue decidió dejar el cargo de mutuo acuerdo con su directiva después de que ayer, en la entrega del trofeo al Barça, les pidió a sus jugadores hacer el pasillo al campeón. Pero el francés Kylian Mbappé, el goleador del equipo, se negó y sus compañeros le siguieron, lo que dejó en claro que no tenía autoridad en el grupo y, bueno, dio un paso al costado. Xavi Alonso no es más entrenador del Real Madrid. Xavi tomó el cargo el 1 de junio del año pasado, 2025. Dirigió al Real Madrid durante 7 meses, en los que fracasó en el Mundial de Clubes, Champions League, y actualmente es sublíder en la Liga de España. Está a 4 puntos del Barcelona. La directiva informó hace apenas unos instantes que Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid de Castilla, tomará las riendas del primer equipo. Así las cosas entonces con esta sacudida, y parecía que el equipo merengue no funcionaba, no carburaba como se esperaba, y finalmente el mismo Xavi Alonso dejó de ser el entrenador del cuadro merengue. Vamos a lo que ocurrió esta mañana, porque la presidenta Sheinbaum abanderó a mexicanos que van a representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Invierno. Aquí escuchamos la nota de Arturo García. Adelante.
La presidenta Claudia Sheinbaum abanderó a la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.
Integrantes de la delegación mexicana que representarán a México en los 25 Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, del 6 al 22 de febrero 2026 en Italia. Encomiendo a su patriotismo esta bandera que simboliza nuestra independencia, soberanía, el honor, las instituciones, representa a nuestro pueblo y la integridad de su territorio. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y justicia?
Sí, protesto.
La delegación mexicana la integran el patinador artístico Donovan Carrillo, la mexicoamericana Sara Schlepper de esquí alpino, además de Regina Martínez y Alan Corona, quienes obtuvieron las plazas en esquí de fondo cross country. Noticista Arturo García Caudillo.
Y se anunció de manera oficial para el 6 de febrero la primera defensa del título mundial de peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo del peleador jalisciense Cristian El Chispa Medina ante el también mexicano Adrián El Gatito Curiel. Reconoce que no será un rival a modo. También aquí lo escuchamos.
Tengo creo que 3 meses ya en preparación, desde noviembre. No tuve Navidad ni Año Nuevo, pero todo esto va a valer la pena. Yo sé que no tengo un rival fácil, sé que es un ex campeón del mundo que va a venir por lo mío, pues la corona del peso gallo. Entonces estamos listos y estamos preparándonos muy bien con el profesor Rafael Guzmán.
La velada boxística incluye algunas otras peleas de respaldo y se llevará a cabo en el domo del CODE Alcalde. La mexicana Juliana Olmos junto con Aldila Estugiadi de Indonesia debutaron en el torneo de dobles hoy en Hobart, con triunfo en 3 sets, parciales de 1-6, 6-3 y 10-3, ante la dupla de la estadounidense Sabrina Santamaría y la británica Maya Lumsden. Con ello clasificaron a los cuartos de final del certamen en su preparación rumbo al torneo de dobles del Abierto de Tenis de Australia. Esta noche concluye la ronda de comodines del fútbol americano de la NFL, cuando los Tejanos de Houston enfrenten a los Acereros de Pittsburgh por el último boleto a la ronda divisional de la Conferencia Americana. Y el Comú de Guadalajara presentó esta mañana su programa de eventos deportivos para este año, en el que destaca su serial de carreras que arrancará el próximo domingo. Mientras que el medio maratón se realizará el 22 de febrero y ya está lleno el cupo de 21,000 participantes, indica su director David Prado, y aquí lo escuchamos.
presentarles también lo que será el 21K de la ciudad de Guadalajara 2026, un medio maratón que se llevará el 22 de febrero. Desde a mediados de noviembre prácticamente estamos agotados con este evento. Muchos nos han preguntado, nos han pedido que abramos más números. La realidad es que una logística para 21,000 corredores conlleva su organización.
El serial de carreras tendrá 8 fechas y la primera de ellas será en el centro de la ciudad este próximo domingo en honor al policía. Se esperan 2,000 competidores. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos una pausa comercial y enseguida regresamos. Hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Vámonos a más información relacionada justo con este asunto del que, bueno, obligadamente hemos platicado durante toda esta transmisión, el tema del transporte público. Hemos puesto atención a lo relacionado con el preregistro para la famosa tarjeta anaranjada, pero lo cierto es que continúa la inconformidad, más allá del subsidio, continúa la inconformidad en contra del tarifazo y continúan también los anuncios de más manifestaciones, de más movilizaciones en contra de este incremento. Marc Hernández, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, nuevamente, digamos, se abre otro frente crítico en contra del aumento a la tarifa del transporte público. En este caso, pues también es encabezado por la dirigencia estatal de Morena aquí en Jalisco, cuya dirigente Erika Pérez anunció pues una serie de acciones esta mañana en rechazo al incremento que se dio hace algunos días a finales del año pasado. En este caso, entre ellas, se contempla una manifestación que se llevará a cabo el próximo 14 de febrero, Ricardo, pero también, en este caso, la instalación de mesas de trabajo con especialistas y usuarios. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo Erika Pérez a este respecto.
A partir del 16 de enero instalaremos mesas de trabajo abiertas para que participen especialistas, colectivos ciudadanos, choferes, académicos y usuarios del transporte público. Queremos que de este ejercicio surja un documento técnico y socialmente viable, que recoja las verdaderas necesidades de quienes usan todos los días el transporte público.
Ahí está lo que dijo la presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez, sobre este tema del incremento a la tarifa del transporte público. Les comentaba también, Ricardo, el tema de esta protesta que se convoca para el día 14 de febrero. Si bien, pues en este caso se estarían dando más detalles, aunque de momento se tiene prevista que se lleve a cabo ese día a las 5 de la tarde. Por otra parte, también esta serie de acciones, como ya bien escuchábamos por parte de la morenista, es que se comiencen prácticamente a partir del día 16 de enero para, en este caso, pues realizar estas mesas de análisis para justamente poder llevar esta propuesta al Congreso del Estado con el fin de tratar de frenar este tarifazo y que haya pues una política de movilidad más adecuada para toda la ciudadanía. La presidenta morenista también, Ricardo, comentarles a nuestros radioescuchas que pues llaman a la militancia de Morena a salir a las calles, sobre todo pues para tratar de informar a la población sobre el aumento o el impacto en este caso de este incremento que se dio a la tarifa del transporte público. Habrá que esperar como la mayor información que se pueda dar sobre los sitios, las zonas donde se estarán llevando a cabo estas mesas de diálogo y sobre todo pues si tienen un impacto considerable o importante, porque a final de cuentas parece que la decisión ya está tomada por parte del Ejecutivo Estatal y pues está la situación de que ya el día de hoy se abrió la convocatoria pues de esta nueva tarjeta en naranja o al estilo Jalisco, con la cual pues el gobierno del Estado pues tratará de amortiguar este tarifazo y tratar de reducir, de que no se vea tan considerable, en este caso, que en lugar de que sean 14 pesos, pues sean 11 pesos por cada pasaje del transporte público para la ciudadanía en general. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte.
Marc, te agradezco mucho la información y nos mantenemos claro al pendiente de todas estas acciones y movilizaciones.
Igualmente, seguimos pendientes. Un saludo, Ricardo.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Marc Hernández. Vámonos a más información. Ahora, en materia de espectáculos, Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que Yuri tenía por ahí algunos planes que aparentemente pues no se van a concretar, y es que ella había confirmado que quería llevar este proyecto de la gira de Icónica a un posible documental y que estaba por ahí pues hablando con cierta plataforma, pero lamentablemente ya dio a conocer que la plataforma de Netflix, que era quien ella estaba buscando que se interesaran en este proyecto, pues no va a participar en la producción del mismo. Según esto, la intención del artista era realizar algo especial para registrar su trayectoria y toda esta gira que recorrió distintos escenarios de México y también uno de los más importantes. Este proyecto buscaba documentar los temas que ha tenido, los momentos más representativos de su carrera, las presentaciones en recintos clave, ofrecer básicamente un material audiovisual con estándares internacionales similar a los especiales que otras figuras justo de otros países de la música han hecho y que han estrenado en las plataformas digitales. Fue a través de las redes sociales cuando alguien le preguntó que qué pasaba con este proyecto, donde ella dijo que Netflix decidió decirle no a todas estas negociaciones que se tenían y que está, pues sí, tratando de buscar qué otra plataforma de streaming podría querer este proyecto o si es que podría quedar cancelado de forma definitiva. Las grabaciones, les digo, de estos conciertos ya están, solamente era buscar una narrativa diferente y obviamente Yuri sigue de repente de gira, sigue en eventos, entonces mezclar un poco esta narrativa junto con los tours que ha tenido, así que ya veremos si es que logra trasladarlo a cualquiera de las otras plataformas de streaming y logra que compren este proyecto, o si lamentablemente es un proyecto que no va a llegar a ver la luz, pese a que sí hay varios de sus fans que estaban esperando que se mostrara esta Yuri más cercana hacia ellos, demostrando el cariño que le tiene a sus fans y viendo el detrás de escenas de giras que tienen una gran producción, y se los hemos dicho, pero bueno, por lo pronto, pues no hay fecha, ni tampoco casa productora. Que por otro lado, y les cuento, seguimos en temporada de premios, y es por eso que la Academia de Televisión de Estados Unidos anunció la creación de un nuevo premio. Este se va a llamar el Emmy Legacy Award. Se trata de un galardón destinado a reconocer el legado de series de gran relevancia y también a enmendar por ahí algunos errores históricos como los cometidos con The Wire, según admitió justamente el presidente de la institución. Este premio puede otorgarse a una serie que todavía esté en emisión o a una que no se haya transmitido en más de 30 años. El objetivo es reconocer programas que hayan perdurado y tenido un impacto ya sea cultural o en la industria durante bastante tiempo. De modo que sí, uno de los principales candidatos para esta serie y que llamó muchísimo la atención es justamente la serie de La Anatomía de Grey, que podía ser una de las más longevas de la televisión en cuanto a series médicas, o también La Ley del Revólver, que se consolidó en este género del western, pero pues ya verán quiénes son ahora sí los nominados para esta categoría, que de repente muchos eran lo que juzgaban que series que han tenido tanto impacto, que han sido tan aclamadas en la historia, no tuvieran el reconocimiento en una de las ceremonias más importantes justo para la televisión estadounidense, pese a que el impacto ha perdurado a través del tiempo, pero como no son productos hechos recientemente, no podían concursar por algún premio, no podían tener este reconocimiento, y ahora lo van a hacer para tener este impacto más duradero, y que sí, era algo evidente, era uno de estos cambios que se tenían que hacer para tener también contento al público y que siguieran pues viendo este tipo de premiaciones, porque también lo hemos visto a lo largo de los años, muchas personas porque sus series favoritas que ya llevan algún tiempo no están nominadas, pues prefieren no ver este tipo de premios. Y ellos explican que esto es como un tipo salón de la fama en el que estas series que estuvieron hace muchos años o que llevan tanto tiempo en el gusto del público porque siguen en emisión, pues tengan el reconocimiento necesario. Así que próximamente se votará justamente por las candidaturas que van a ser presentados a los miembros de la Junta y obviamente a un comité especial que les ayudará a votar en quiénes son los que han acumulado por lo menos más de 60 episodios a lo largo de un mínimo de 5 temporadas y demostrar esta relevancia, esta influencia de inspirar a las personas y al género también televisivo. Así que veremos qué franquicias son las que pueden ser premiados en los próximos Emmy Awards. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, gracias por la información y una excelente tarde también para ti, Pilar Gutiérrez, con los espectáculos. Vámonos a más de su participación. Muchas gracias, gracias por sus comentarios y reportes. El caso de uno de nuestros radioescuchas, Paulo Monzón, dice: volví a la página, habla del preregistro, y no se puede, es lo mismo, pide un correo electrónico, me manda el código y ya de ahí no pasa de nuevo. Le voy a intentar de nuevo, pero en la noche, a ver si está un poco menos saturado. Betty Martínez dice: la protesta debería ser, pero por obligar a la ciudadanía a adquirir esta tarjeta bancaria, no tanto por el aumento, bueno, a tramitarla. Gracias también a Carmen Robles, dice: lástima, Erika de Morena va muy tarde para su convocatoria, por eso se pierde, mientras ellos van, los otros ya vienen de regreso. Dice también una persona a través de WhatsApp, le suplico que me compartan su nombre, por favor, Rosa, ya lo encontré. Dice: lo de la tarjeta naranja es un abuso por lo del pasaje y una imposición de la tarjeta por parte del gobierno. Arcelia Mendoza comenta: por San Juan Bosco chocó un camión refresquero contra un árbol y lo partió. Una parte cayó en la casa y otro lado está inclinado la avenida y solo lo sostienen unos cables, ya lo reportamos, pero no viene la autoridad, está ahí por el templo de San Juan Bosco. Marta Ramírez dice: en Ciudad de México con la tarjeta del INAPAM entras a todos lados. Esta nueva tarjeta es, a juicio de Marta Ramírez, pues un problema. Elba González pregunta: ¿cuánto incrementó el predial en Zapopan? Entre un 5 y un 10%, no en todos los casos, digamos, el alza es igual, Elba, pero es, incluso se lo preguntaba yo a la directora de ingresos la semana pasada que platicábamos con ella en este espacio, justo esto, y fue la respuesta que nos dio, entre un 5 y un 10%. Alma Ruiz dice que la presidenta Claudia Sheinbaum deje de ocuparse de problemas de Cuba, que deje de meternos en problemas con Estados Unidos y se enfoque en la seguridad, en la economía, etcétera, etcétera, pero de nuestro país. Carlos Orozco, respecto al tema de la tarjeta única, ¿por qué después de poner los datos personales aparecen páginas en inglés? Por lo que he visto, las capturas de pantalla, don Carlos, que me están compartiendo, pues es un mensaje de error que le pide al usuario que lo intente más tarde. La realidad es que seguramente están saturadísimos, como siempre que abren algún registro electrónico, así que hay que tener un poquito de paciencia, tal vez hacerlo hoy un poco más tarde, si puede desvelarse, tal vez ya 11, 12 de la noche, para que esté probablemente más desahogada la página. Fernando Campo dice: no al aumento del transporte público. Dice que el secretario de Transporte y el gobernador son insensibles, que deberían subirse al transporte para que vean lo que sufre el usuario en su día a día. Benjamín dice: ¿por qué la urgencia del gobernador de la tarjeta única cuando con Yo Jalisco le entregaron tarde y recortaron los pasajes? Jesús Cárdenas dice: no hay que ser tan negativos, esto de la tarjeta es un beneficio para todos, para estudiantes, para personas de la tercera edad, etcétera. Además, sabemos, dice don Jesús Cárdenas, a dónde van nuestros impuestos. Ahí parte de sus comentarios y reportes. Y por último, gracias nuevamente a Cuquita Vargas por comunicarse. Nos da cuenta de un tráfico intenso en Periférico, en dirección oriente a poniente, desde la calle Belisario hasta la avenida Experiencia Esto debido al accidente del que ya nos daba cuenta un poco más temprano en este mismo espacio. Prácticamente con esto nos vamos a la parte final de este espacio. Cierro con el comentario de Marta Gutiérrez, quien dice: me gustaría que pudieran apoyarnos con toda la información de cómo será, por cuánto tiempo, cómo se usará todo sobre esta tarjeta, que es información que ya hemos difundido a través de los distintos espacios informativos de Radio Metrópoli. Gracias por su comunicación, y ahí en la página web, más la página oficial, claro, de esta tarjeta única, puede encontrar todos los datos que requiere. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde. Mañana por aquí nos reencontramos al filo de las 12:30 con más información. Por lo pronto, la temperatura actual en Guadalajara es de 22 grados.